desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 138. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 138 y vamos a estudiar esta noche 30 muy buenos, pero excelentes, incomparables e irrepetibles minutos que vamos a tener. Salmo 138, versículo 1 al versículo 3. Vamos a estudiar algo interesante y cómo son las cosas, que están pasando algunas situaciones muy bonitas en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Y parece que esto que vamos a ver en esta noche puede acoplarse, puede contextualizarse, podemos contemporaneizarlo y podemos aplicarlo a la vida de nuestra iglesia. Voy a dar lectura del versículo 1, el 2 y el 3, perdón, en el 1 y el 2, y en el versículo 3, lo hacemos todos fuertecito, por favor. Dice así el Señor en su palabra: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Todos en el 3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Mira, Señor, en tu pueblo el deseo, el anhelo y las ganas que han tenido en haber planeado, en haberse organizado el estar en esta noche delante de tu presencia. No pases por alto. Premia, Señor, como decía el hermano Gregorio, premia el esfuerzo de los hermanos que han dejado la comodidad de su casa para venir en esta noche a la tuya. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este salmo originalmente es del rey David, pero algunos eruditos, algunos maestros de Biblia, piensan que con el tiempo, cuando se encontraron fragmentos o párrafos para ir poniendo en orden el Salmo 138, piensan que en los años, 400 años más tarde, al ver los rasgos y al ver las figuras y al ver lo que contenía el Salmo, algunos piensan que el profeta Ageo y el profeta Zacarías pudieron haber añadido algunos párrafos o algunos fragmentos más para completar todo el Salmo. Lo que demuestra que tanto el profeta Ageo como el profeta Zacarías daban por aceptado y daban por muy bien recibido y autenticaban como que fuera un notario que lo que estaba diciendo el rey David en su salmo era una realidad. Que Dios siempre ha estado con su pueblo, que Dios está con su pueblo y que Dios estará siempre con su pueblo. El salmo de esta noche que vamos a estudiar muy bien nos podría servir a nosotros y lo podemos utilizar para ver algunas cosas que están pasando en nuestra vida diaria y en nuestra vida como iglesia. Para que podamos ver nosotros hasta dónde podemos aplicar aquellas cosas que en realidad las vemos tan bonitas. O sea, como poder decir lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando en mi vida, es algo que es el reflejo de lo que aparece en este salmo. Yo no tengo la menor idea, y le voy a decir una cosa. Yo no tengo la menor idea de cuántas veces nosotros habremos cantado este corito de Dios ha sido bueno. No lo sé. No lo sé porque ya llevamos varios años y en cada culto lo cantamos. Si usted se pone a contar, son 52 semanas. En cada semana tenemos nosotros 6 cultos. Tenemos nosotros los 4 del domingo, el culto del miércoles de hoy y el del viernes. Y si fuera poco, todavía lo cantamos en Betania y lo cantamos también allá en Jericó. Entonces, ¿cuántas veces habremos cantado nosotros este coro? No lo sé. Son miles de veces que lo hemos cantado. Y lo vamos a seguir cantando por el tiempo que tengamos que rendirle culto a Dios. Le voy a decir una cosa. Es muy probable que alguno de nosotros, como lo cantamos tantas veces, ya no lo cantamos con las ganas que debemos de cantarlo. A veces lo cantamos robóticamente. A veces lo cantamos como que somos autómatas. A veces lo cantamos porque como ya es rutina, y en realidad no sabemos o pasamos por alto el verdadero significado, o como le dicen en inglés, the true meaning de lo que estamos cantando. Mi amado hermano, estamos a punto de terminar el año y usted y yo no podemos ser ninguno descarados en el momento que tengamos que hacer el recuento de todas las cosas que hemos vivido en este año. Usted no creo que haya una persona acá. Y con el simple hecho de porque Dios no le ha dado lo que ha pedido, o porque no ha recibido lo que ha estado esperando, o porque las cosas no han pasado en su vida como usted quería, yo creo que eso no demerita, eso no desacredita que Dios ha sido bueno, que Dios ha estado ahí. Dios ha sido maravilloso. Alabar a Dios, y le voy a decir algo, porque a veces a muchos de nosotros nos pasa esto, que a veces ligamos el momento de la alabanza de acuerdo con el estado de ánimo que yo me siento, o en el estado de ánimo en que yo me encuentro. Quiero decirle algo, la alabanza, el culto, su servicio a Dios, no puede ir ligado en ningún momento con el estado de ánimo que usted esté, porque hoy usted está prendido, hoy usted está encendido, hoy usted tiene por decir así, tiene razones suficientes para poder servir a Dios con tanta alegría. Pero la vida nos pega unos golpes muy fuertes. La vida nos pega unas cachetadas muy duras. Hemos venido diciendo las semanas pasadas que agárrese bien. El mundo da unos giros bruscos. Y si usted no está agarrado fuertemente de la mano de Dios, lo va a botar. O sea, unos coletazos, unos timonazos que te pega el mundo y que te pega la vida diaria, que si no estás bien agarradito a la mano de Dios, te va a tumbar. Y no es lo mismo cantarle a Dios cuando tú estás caído, cuando ya no tienes ganas, cuando se ha acabado la emotividad. No es lo mismo cantarle a Dios. Por eso te recomiendo y te sugiero que trate la manera de no ligar tu servicio a Dios con tu estado de ánimo. Trata la manera de no ligar tus ganas de alabar a Dios, porque hoy te dan ganas de levantar las manos. Otra noche no. Vas a venir caído. Vas a venir, como dice el canto, cansado del camino. Pues hoy parezco como un pájaro tirado, siento que la vida me ha golpeado muy fuerte. El salmo lo que contiene es esto. Y tal vez aquí hasta estos predicadores que son bastante emotivos, serviría o se prestaría para poder involucrar a la congregación y que la congregación interactúe y que pueda decir amén, aleluya. El salmo contiene un agradecimiento por todos los favores recibidos. Dos, el salmo contiene la esperanza de que en los días venideros serán también días bendecidos. Pero también el Salmo contiene, en estos tres fragmentos que aparecen, la seguridad de que Dios siempre cumplirá sus propósitos. Y eso es algo que yo quiero profundizar hoy en la noche, y voy a hablar de algo en lo particular. Usted no tiene que pensar ni tiene que meterse en este juego, que esto es muy personal. Cuando llegue a ese punto, le voy a explicar qué es lo que yo prefiero. Mire, mi amado hermano, Dios ha sido fiel, por eso cantamos el corito inicial. Dios ha sido siempre fiel. Bueno es Dios, siempre es fiel y seguirá siendo fiel. Por eso el salmista David, en el Salmo 138, versículo 1, vea lo que dice: te alabaré con cuánta parte de mi corazón, con todo mi corazón. No hay cosa más linda en la vida, y esto es contagioso, esto es verdaderamente así pegajoso, esto es atractivo. No hay cosa más linda en la vida que hacer las cosas con ganas, hacer las cosas verdaderamente de corazón, hacer las cosas verdaderamente de la mejor manera posible. Para mí, el día domingo en la noche, al terminar allá en el Holiday Inn, y al ver a toda la iglesia, al ver una noche espectacular, ver gente de gala, ver gente que sé que se esforzaron por ir a comprar algo para estrenar. No, se llenó mi corazón de alegría y me sentí mucho más orgulloso de lo que me he sentido por siempre, por ser su pastor. Yo venía saliendo después del culto, después de haber despedido a mis invitados. Yo me siento complacido porque los invitados que yo llevé se convirtieron. El doctor del hospital del CRI, los directores y la gente que llegó de municipalidad y del BID se convirtieron. Estoy contento y por eso le digo, Juanita Cochinita, yo le agradezco porque yo sé que usted ha sido la que comenzó todo esto para conectarnos con la doctora y luego con la licenciada y luego con la alcaldesa y todo esto. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por ello. Yo me siento, me doy por contento, por feliz, por satisfecho. Pero me dio más alegría ver a tantos hermanos que algunos ni conocí. Yo cuando pasé en el pasillo ya para salir, y no me va a hablar, pues, me dijo una hermana. Discúlpenme, pero no sabía quién era. Andaba con unos abrigos y con una bufanda y con unos zapatos y peor, con unos perfumes que cargaba y le brillaba el diente de oro encima de esto. Y yo, es que yo no sé quién es. Y me dio mucho gusto, hombre. Y me dio mucho gusto porque me di cuenta que es gente que no tiene capacidad, pero hicieron un esfuerzo. Gastaron probablemente más de lo que podían gastar y se compraron sus buenas galas y estrenaron. Y yo, las niñas del grupo musical, no, mis respetos. Fíjate, por eso decía, yo tengo que discutirme y tengo que poner una escenografía, tengo que poner yo todo lo que tiene que ver con el ornato, todo lo que tiene que ver con el adorno, tiene que ser espectacular. Es la noche de gala. Es un año que brutalmente la vida nos ha tratado nada agradable, nos ha pegado fuerte, pero es un año que ha sido súper bendecido por Dios. Entonces, si hacemos, como dice la Gloria Trevi, el recuento de los daños, ¿verdad? Salimos ganando. Dios nos ha dado mucho más de aquella cosa que posiblemente no pudimos recibir. Y hermano, eso no se compra con dinero. Hermano, usted no puede darle plata a nadie para que haga las cosas para Dios de buena gana. Cuando nos toque hacer las cosas, oiga esto, hermano, no importa qué, pero cuando nos toque a todos hacer algo para Dios, por favorcito, no bajemos el estándar, no bajemos el nivel, que sea siempre ese el pensamiento que nos persiga a nosotros, a darle a Dios siempre lo mejor. Yo estaba rodeado, creo que hay una foto, creo que es la segunda o tercera foto, no sé si estará por ahí, Leti, de las fotos de la noche de gala. Si pudiéramos buscarla, cuando estoy rodeado de todos los hermanos líderes. Yo les cuento a los hermanos, era las 6:45, exactamente esa foto. Les cuento a los hermanos, 6:45 empecé a pedirle a cada líder, a cada pastor, a cada diácono y a sus familias. Por favor, nos vemos allá en la esquina, 6:05, no tenemos mucho tiempo, esto ya va a comenzar, aquí están todos los invitados, tenemos que comenzar a tiempo, tenemos que respetar, siempre lo hemos hecho. Y cuando se reunieron, yo les digo, no tengo otras cosas más que palabras de elogio para ustedes. Quiero pedir, no disculpas, si quiero pedir perdón a todos ustedes, si por alguna ocasión yo les he ofendido por haberme sentido inquieto, incómodo, molesto, o haber dicho algo que a usted le molestó. En realidad no se trata de incomodar, ni sembrar, ni hacer un ambiente de encono, ni de antagonismo, ni de tirantez, ni de hacer sentir a nadie incómodo en la iglesia. No, yo sé, y le dije dos cosas. Nuestro problema es este. Somos seres humanos, y si no nos recuerdan a nosotros nos tienen que andar atizando. A nosotros nos tienen que andar diciendo, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro. Y la otra cosa, somos latinos. Te dicen una cosa y sí, mañana, y todo es Mañanalandia. Entonces, por eso estoy encima. Y, no, por favor, que no le moleste. No se trata de algo personal, se trata de que queremos hacer las cosas bien para con Dios. Y los hermanos entendieron esto. Hermano, cuando te toque hacer algo para Dios, cuando nos toque hacer algo para Dios, por favor, no bajes el estándar. Comenzamos a hacer estos eventos desde el año 2005. Hermano, se lo voy a explicar. Cada evento promedio nos cuesta a nosotros 7,000-8,000 dólares. El más grande de todos fue el 2005, porque tuvimos que traer a todos los pastores, que fueron pastores de esta iglesia, tuvimos nosotros 4 cantantes. Denny Berríos, la hermana Sandra Casares, Gustavo Lima, y tuvimos también a Papo River. Mano, son aviones, honorarios, hoteles, comidas, limusinas. No. Pues, hermano, la escenografía, nada es gratis. Y nunca hemos bajado de estándar. Yo no voy a hacer solamente las cosas por hacerlo. Hoy me tengo que rifarlo y tengo que hacerlo siempre. Porque Dios, le voy a decir por qué. Porque esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo percibo, esto es lo que yo trato la manera de captar. Es que Dios a mí no me da lo que le sobra. Es que a mí Dios no me trata como que si yo fuera una persona de segunda categoría. A mí Dios me da lo mejor. Dios me trata bien. Dios me bendice. Dios nunca me ha dado la espalda cuando yo lo he buscado. Y aunque no me dé lo que yo le pido, una de las cosas que yo mantengo siempre entre ceja y ceja es que, a pesar de ser lo que yo soy, Dios me permite que yo le predique. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo agradecido con Dios? ¿Cómo no voy a corresponderle yo a Dios? ¿Cómo voy yo a bajar mi estándar y el nivel de mis ganas y el nivel de mi servicio cuando Dios me da a mí siempre, a pesar de ser lo que soy? Y aquí vengo en lo que yo quiero explicar una cosa. En el Salmo 138, versículo 8, la parte A. Salmo 138, versículo 8, la parte A. Vea lo que dice la Biblia. Jehová cumplirá su propósito, ¿en quién? Ok, le voy a decir una cosa. Usted no tiene que meterse en este juego, esto es muy personal. Usted no tiene que venir y, pues yo voy a hacer lo que el pastor dijo hoy. No. Esto es algo muy personal. Yo prefiero, 1,000 veces, que Dios cumpla su propósito en mi vida, a pretender yo tener que obligar y forzar a Dios que haga Él en mí lo que yo quiero. No se trata de eso. Yo prefiero 1,000 veces, y lo repito hoy y lo repetiré siempre, yo me comprometo a que Dios cumpla su propósito en mi vida, a que yo tenga que venir e intentar manipular o intentar chantajear, porque como no lo puedo manipular y no lo puedo chantajear, o comprar algo de Dios no se puede. Yo no quiero en ningún momento pretender que Dios haga en mí lo que yo quiero que Él haga en mí. Dios va a cumplir su propósito en mí. ¿Qué? 2 años, me recuerdo, Leti hizo un estudio muy bonito con las figuras, y me recuerdo que estábamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y aparecían por ahí los viajes misioneros, y hablaba yo de las supuestas edades que yo creo a las cuales yo voy a llegar. Yo he pensado. Fíjese que yo me paro en el púlpito, y a mi mano derecha, cuando voy a la primera iglesia de Madrid, de España, hay una placa en honor al pastor. El pastor tuvo 21 años de ser pastor ahí y murió a los 53 años de edad. Y me traiciona mis ojos, me traiciona mi mente. Y cada vez que yo vengo y me subo al púlpito a predicar, no, estoy tranquilo y estoy viendo. Yo le dije al pastor Félix, no, pastor, le voy a decir algo y le confieso a toda la congregación. Yo me reflejo mucho en esto. Este año que viene yo cumplo 53 años. Mi papá murió a los 53. Yo no tendría ningún problema. Yo no me iría ni molesto, no me iría ni intranquilo. Pero si ese es el propósito que Dios tiene para con mi vida, amén. Hermano, le voy a decir algo. No se trata de cuántos años tú vives, sino para quién los vives y de la manera que los vives. ¿Qué me sirve a mí acumular 80 y 90 años? Imagínense a mí que me dé una de esas enfermedades raras. Al ver tantas cosas que yo veo, Y escuchar tantas cosas que yo escucho, digo, no. Si es eso lo que me va a pasar. No, Señor. Yo prefiero mil veces que Dios cumpla su propósito en mi vida. Me sentiría más feliz yo. No se meten en este juego. Esto es algo muy personal. Me sentiría más feliz yo al saber que yo hice durante todos los años de mi vida lo que Dios esperaba que yo hiciera. No me pierda de vista el Salmo 138. Pero venga conmigo a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Le voy a explicar porque Pablo tenía una idea y él entendía y comprendía todo esto. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Y hermano, trate la manera, no sé si Jesús le dijo, después de lo que yo le dije a usted, después de que estábamos despidiéndonos de toda esta comitiva que llegó de Matamoros, llegó Jesús, el hijo de Juanita, y le dije, Jesús, tu mamá estuvo a punto de morirse hace 4 o 5 años. Dios tiene un propósito con esa mujer. Si tu mamá no hubiera estado viva, todo lo que hemos estado teniendo que vivir nosotros en la iglesia no lo hubiéramos vivido. Juanita trajo a Esther Domínguez. Juanita trajo a Adrián. Adrián trajo a su esposa. Y de ahí, interminable la lista. Interminable. Qué lindo saber que Dios cumple su propósito en uno. Qué lindo que aunque tal vez para otro no fuimos útiles, para Dios sí. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6, vea lo que dice la Biblia. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Oiga esto. Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Aquí está. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en mi vida. Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Contrario a lo que muchos de nosotros no nos gusta. Nosotros queremos y tenemos una cantidad de planes en la vida y tenemos una cantidad de sueños en la vida y empezamos a pensar, empezamos a planear y después decimos, Señor, mira, ¿qué crees? What do you think? Mira, esto quiero hacer. ¿Y sabe usted qué esperamos nosotros? Somos tan zánganos que queremos que Dios bendiga esos planes que tenemos. Y Dios dice, mira, es que ¿cómo querés que yo bendiga tus planes? Es que esos no son mis planes. La Biblia dice que los caminos de nosotros no son los caminos del Señor. Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Los planes que yo tengo para con ustedes no son los planes que ustedes tienen para con ustedes. O sea, no me metas en tu negocio. No me metas en tu business. Eso no es lo que yo quiero para ti. Todos tenemos sueños, todos tenemos planes en la vida y quisiéramos que de una u otra forma quisiéramos cumplirlos, quisiéramos ver nosotros cristalizados y realizar nuestros sueños. Lo que pasa es que nos cuesta muchas veces a nosotros someternos a los planes de Dios. Yo siempre, y no sé hasta cuándo me tendré este pensamiento, pero viera yo aquí me quedo, yo digo dichosos los hermanos. Mire hasta dónde soy yo de bobito y tontito, porque yo digo, los hermanos aquí vienen al culto y en la noche se van a Matamoros con su familia. Y los hermanos con 200 no vinieron. Y le, ¿qué pasó ahora? No, con usted mejor pedir perdón que permiso, mire. Rato ya, nomás ya le vino la mica esa, la gringa, ya van para Monterrey, ya van para Tanquián, ya van para Tamuy. Y no los detiene ni Dios. Tengo 33 años y no sé lo que es una Navidad con mi familia. Viera cómo me gustaría. Viera cómo me inquieto. Viera. Digo, no les importa. Dejan eso de que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Eso no es para ustedes. Eso está en otra Biblia. Está en la Biblia de los testigos de Jehová. Son versículos que no les interesa, no les importa. ¿Sabe una cosa? Dios siempre va. Y, oiga esto. Dios sabe que es lo mejor para nosotros, hombre. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Mi hermano, Dios no elige a personas perfectas. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Dios se encarga de perfeccionar a los elegidos. Él se va a encargar, tal vez ahora las cosas no te salen bien. Tal vez todavía estás batallando, eres predicador, eres pastor, y tal vez no predicas tan bien como quisieras. Espérame un segundito. Déjate caer en las manos de Dios. Déjate caer en las manos. Él va a hacer la obra en ti. Quisiera ver una iglesia ya realizada. Ellos, los hermanos que están acá, ellos están batallando, hermanos. Escribí al pastor Francisco el domingo y le digo, admiro mucho tu entrega. Ellos se van del sábado y a veces les toca dormir hasta en el suelo, con calor, con frío, con lluvia, con esto, con hambre, el niño que llora, balaceras por allá, balaceras por acá, pero están en su iglesia y terminan de predicar y agarran el carro y se vienen para acá. Hermano, están haciendo un trabajo espectacular. Por eso yo decidí esa noche, la noche de gala, que no apareciera ni mi nombre en la escenografía. Usted vio todo. Ahí no estaba el nombre de Carlos Navarro. Estaba el nombre de ellos. Ellos son los que se lo están rifando. Y muchos, muchos que probablemente tendrán las ganas de hacerlo, no tuvieran el calibre de atreverse a hacer lo que están haciendo. Deje. Ya Dios va a cumplir su propósito en usted. Yo sé que ellos quisieran ver una iglesia como esta, estable, bien realizados, una iglesia bien organizada, una iglesia que pues con la zurda hacemos las cosas y Dios nos bendice. Están luchando. Hermano, me costó a mí al principio. Yo pagué el precio. Yo me tuve que enfrentar con medio mundo. Yo peleé con Tinieblas, con Blue Demon, con Huracán Ramírez, con Tonina Jackson, yo, ay Dios, con John Cena, con Undertaker, con todo, me he peleado yo. O sea, ni solo porque los dientes los tengo bien puestos y ya me los hubieran botado, hermano. Golpes fuertes. Lots of blows. Golpes bajos también. Dios, yo no me metí, yo no me interpuse. Yo, Señor, me voy, no me voy a machar algo que no es tuyo. Pero sí, me voy a llenar de valor y me voy a llenar de mucha fe y de confianza y esperanza en ti, que esta es obra tuya. Y ahí es donde más me preocupa la parte B del versículo. Y quiero, por favor, que me ponga mucha atención a lo que le voy a decir. En el Salmo 138, versículo 8, la parte B. Póngame mucha atención que esto me preocupa esto. Salmo 138, versículo 8, la parte B. Dice así, no desampares, ¿cómo dice? La obra de tus manos. Lo voy a leer de nuevo. Salmo 138, versículo 8, la parte de final. No desampares la obra de tus manos. Esta debería de ser siempre la oración nuestra como iglesia. Que Dios, la oración nuestra debería de ser que Dios nunca retire su gracia. Que Dios nunca retire la bendición. Que Dios nunca retire el cuidado que ha tenido. Que Dios nunca deje de prosperar a esta iglesia como lo hemos visto por todos estos años. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo va a ser su iglesia dentro de muchos años? ¿Es usted el tipo de persona que va a decir, pues no me importa? Si usted supiera que uno de mis más grandes preocupaciones... Se lo voy a contar. No me tome como un héroe ni como un mártir de estas cosas. Le dedico más tiempo a la iglesia que a mi propia familia. Y a veces he llegado a preocuparme más por la iglesia que por mi propia familia. Pero esto lo aprendí hace mucho tiempo. Y alguien me dijo, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las tuyas. Ocúpate de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las cosas tuyas. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo va a lucir, cómo va a ser, dónde va a estar, qué va a ser su iglesia en los años venideros? ¿Le gustaría a usted que Dios siguiera bendiciendo a su iglesia como lo ha hecho hasta ahora? Yo sí. Esto no está terminado. We're not finished. Esto todavía no está concluido. Dios sigue todavía dándole forma a la vasija. Nosotros solamente somos el barro en las manos de Dios. Nosotros solamente somos el barro en las manos del alfarero y le sigue dando la forma y la forma y la forma. Que sea siempre cuando ore por los alimentos, cuando ore por sus peticiones, cuando ore por los enfermos de la iglesia, cuando ore en sus ministerios, por favor, no deje de orar por su iglesia. Que Dios siga bendiciendo. Sería triste y mire, me dolería en el alma, me partiría el corazón que algún día su iglesia llegue a perder el toque, que algún día la iglesia llegue a perder la visión y que algún día la iglesia llegue a perder la pasión por las cosas que hemos venido haciendo. Se recuerda el primer versículo que dice: te alabaré con todo mi corazón. Yo he decidido, yo he comprometido, yo he determinado. Yo no voy a hacer nada en esta iglesia que esté por debajo de mi capacidad. Mejor no lo hago. Mejor no. A Dios lo mejor. Porque Dios siempre nos da a nosotros lo mejor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Padre, cuántas personas, y estoy seguro que son muchos en esta noche, piensan como pienso yo, sienten como siento, se apasionan y vibran por las cosas tuyas, como muchas veces y casi todas las veces lo sentimos todos. Quisiéramos pedirte, Señor, que cada uno de nosotros nos enamoráramos más, aunque sea un poquito, pero todos los días un poquito más de ti. Que amemos a tu iglesia, que amemos tu obra. Y Señor, te pedimos todos como iglesia, Señor, no olvides la obra de tus manos. No quites de esta iglesia tus ojos ni tus oídos. Míranos cuánto sufrimos. Míranos cuánto nos alegramos cuando estamos en tu casa. Escucha nuestras peticiones. Inclina tu oído, Señor, sana nuestras enfermedades. Alivia el dolor que tenemos. Quita esta carga tan pesada que llevamos, Señor. Algunos no pueden ya más. Casi se arrastran porque es difícil lo que está pasando con ellos. Y aún así, Señor, no nos soltamos de ti. No nos soltamos de tu mano. Padre, ruego por aquellos que todavía no te conocen. Ruego por aquellos que han sido muchos, que a través de todos estos años han venido, pero nunca han tenido un encuentro personal contigo. Aquellos que se han ido de los cultos, o de los eventos, o de las fiestas, sin haber entregado su corazón a Jesús. Nos preocupa, Señor, porque ya escucharon tu palabra, y pedimos por ellos. En esta noche, Señor, rogamos por aquellos que todavía no han tenido su oportunidad. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. El domingo en la noche hubo arriba de 20 y pico de personas que le entregaron su corazón a Jesús. Esta noche Dios quiere que usted se una a la familia más grande del mundo. Y no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Repita conmigo esta oración ahí donde está y dígale así adentro de su mente: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía, Señor, de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Dios está esperando que usted le responda. Si usted ha sido honesto, honesta, sincero y sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí mientras nadie le molesta, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche ahí donde está, levante su mano. Si usted hizo la oración, alguien, levante su mano, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje.
Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.